COPE Ciudad Real.
Estar informado.
Muy buenas tardes, saludos de José Manuel Almazán. Hoy hacemos la mañana de COPE Ciudad Real en directo desde la cooperativa Virgen de las Viñas. A lo largo de la próxima hora vamos a hablar de vendimia, vamos a hablar de agricultura y todo ello, como digo, aquí en directo desde la cooperativa, concretamente desde el Museo Etnológico, que este museo está situado aquí en el Lagar, sin duda un edificio muy emblemático de esta cooperativa. Esta noche volveremos a mirar. 12:35 en directo desde la cooperativa Virgen de las Viñas. Rafael Torres, presidente de la cooperativa. Un placer, como siempre, estar aquí en tu casa.
Estamos encantados de que nos visite la COPE.
Tenemos también aquí con nosotros al consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, al que también le damos la bienvenida, consejero.
Hola, buenos días, José Manuel, a ti, a todos los oyentes, un placer estar con vosotros.
Rafael, ¿cómo está siendo la vendimia?
Bueno, hasta la fecha la vendimia va muy bien porque se está desarrollando con total normalidad. Grado no hay mucho, pero la uva viene muy sana y esperemos que esto continúe así hasta final, lo cual nos permitirá hacer pues unos vinos buenos. Lo que hace falta es que suban de precio, porque en estos momentos, salvo muy raras excepciones, podemos hablar de precios de ruina. Y esto pues tiene que levantar, porque en estas circunstancias el agricultor no puede subsistir, ya que está trabajando por debajo, está vendiendo el producto por debajo de los precios de coste.
Consejero, hay que cuidar y se cuida al agricultor.
Bueno, es lo que intentamos siempre. Yo creo que no solamente en época de vendimia, sino durante todo el año. En este caso, pues vivimos una vendimia compleja. No es habitual tener todas las medidas de seguridad que están poniendo en práctica nuestros agricultores, la gente que nos está ayudando en el campo, los vendimiadores, porque vivimos una situación excepcional y por eso hemos sido especialmente exigentes en este caso, para cuidarlos a ellos o, desde luego, intentando que los problemas sean los menores posibles, asumiendo mucha prevención y garantizando rastreabilidad en caso de casos positivos. Y tengo que decir, sinceramente, y creo que es una oportunidad para hacerlo muy buena aquí en Tomelloso, que la vendimia se está desarrollando bien, sin problemas, está cumpliendo todo el mundo muy bien la normativa específica que hemos puesto en marcha desde el punto de vista de sanidad, de salud pública en Castilla-La Mancha, y el sector agrario es causante de muy poquitos brotes en nuestro país, y en Castilla-La Mancha de ninguno, y eso es mérito de todos.
Ninguno, a día de hoy
ninguno
nada.
Ninguno en Castilla-La Mancha, es una afirmación muy positiva que puedo decir yo hoy aquí en Tomelloso, porque afrontábamos la vendimia con cierta preocupación en el conjunto del país. Estamos teniendo una buena coordinación con el Ministerio de Sanidad y con el Ministerio de Agricultura, todas las comunidades autónomas, siguiendo las campañas agrícolas, y en Castilla-La Mancha es de los sitios en los que menos incidencia ha habido. Tuvimos campañas tan importantes como el ajo, que finalizaron sin prácticamente ningún problema, y la vendimia para nosotros es muy importante porque trabajan aquí 20.000 personas, que es alrededor del 60% de todos los trabajadores que se contratan en España para la vendimia, y hasta el momento no ha habido problemas. Yo espero que siga así en las próximas semanas. Se ha generalizado ya la vendimia, estamos recogiendo airén y, bueno, por lo tanto, es el momento quizá más delicado, pero estoy convencido de que vamos a hacer las cosas bien como está sucediendo.
Rafael, ¿y es la vendimia COVID cómo se organiza en todo este lío?
Bueno, como ha dicho el consejero, dentro del campo agrícola, pues hay las tasas de infección son ínfimas porque están trabajando al aire libre, y después aquí, en lo que son ya las bodegas, las industrias, pues estamos tomando todas las medidas de seguridad que están a nuestro alcance. Aquí tenemos dos personas que están tomando la temperatura a todo el mundo que entra, y además pues es obligatorio llevar mascarilla, aunque algunos son rebeldes y no se la quieren poner. Y claro, hay que sancionarlo. Y luego, pues, guardando las distancias que dentro de lo que cabe podemos guardarlas en esta empresa. Hasta ahí nosotros podemos llegar. Afortunadamente, no hemos tenido aquí ningún caso y esperemos que acabe la vendimia de igual forma. Y posteriormente también.
Claro que sí, que siga la cosa mejor. Consejero, hoy se abonan 8 millones de la PAC.
Bueno, en el... la rutina, digamos, de la campaña, nos encontramos en un momento en el que ya hay que ir finalizando los pagos de la PAC. Nos acercamos al 15 de octubre, que es cuando finalizan los años FEAGA, que llamamos, donde los agricultores reciben las ayudas directas. Este es un pago de 8,8 millones de euros a cerca de 48.000 agricultores. Llega hoy a las cuentas, precisamente, y contribuye a alcanzar una cifra ya muy importante en la región, en esta campaña, que son 655 millones de euros en ayudas directas para cerca de 100.000 agricultores y ganaderos en lo que llevamos de campaña. Yo siempre digo que es una inyección de liquidez muy importante en nuestros pueblos. Lo es particularmente relevante aquí en Tomelloso, en la comarca de La Mancha, donde tenemos muchos de nuestros agricultores profesionales. Pero además es que es la mayor aportación económica que se produce en un año normal en Castilla-La Mancha para un sector económico. Es la contribución más importante en los presupuestos regionales. Estamos hablando de que la política agraria común es fundamental. Por eso tenemos que defenderla, por eso tenemos que justificarla, argumentarla bien, para que los ciudadanos sean conscientes de que es necesario contribuir con una parte de sus impuestos a la rentabilidad de nuestra agricultura. Creo que, además, en los meses que hemos vivido de dificultad, de cuarentena, los agricultores y ganaderos han estado más que a la altura. Han hecho posible el milagro que he dicho yo de la alimentación, que la cadena agroalimentaria funcione, que llegue a los consumidores, que no haya ningún tipo de problema en situación de excepcionalidad. La sociedad se ha dado cuenta por primera vez en mucho tiempo y tenemos que aprovechar ese tirón para argumentar este tipo de política, la PAC, que en definitiva pagamos con nuestros impuestos, como todas las otras políticas, como todas las ayudas públicas que se dan a otros sectores económicos. La agricultura recibe muy poquito dinero, aunque parezca mucho, y es imprescindible ese dinero para que nuestra agricultura, nuestros agricultores sigan adelante.
Consejero, ¿y el impacto del coronavirus, de la pandemia, de las cuarentenas, a nivel de números en la agricultura, qué dice?
Bueno, lo que fue la cuarentena puso de manifiesto las dificultades de aquellos sectores que están más orientados a la restauración. Lógicamente, con el cierre de la hostelería tuvimos problemas en sectores básicamente ganaderos, el ovino y el caprino de carne. Rápidamente actuamos sobre ese sector, pusimos en marcha ayudas específicas para ellos. Además, estamos haciendo un esfuerzo para que sean las primeras ayudas que se paguen en cuanto se pueda hacer, que es a partir del 16 de octubre. Puedo decir hoy aquí en tu programa que vamos a pagar primero las ayudas acopladas para los ganaderos de ovino y caprino de carne y la ayuda específica que puso en marcha el Gobierno de Castilla-La Mancha, para compensar la pérdida de renta en los meses más duros de la cuarentena. Actuamos, por lo tanto, de manera inmediata. El segundo sector más afectado, pues también en el ovino y caprino, pero en este caso la aptitud leche. Tuvimos problemas en la recogida de la leche en algunas explotaciones, nos pusimos rápidamente manos a la obra con la industria, conseguimos que ningún ganadero de Castilla-La Mancha se quedara sin que le recogieran la leche en su explotación. Creo que esto fue muy importante porque es un sector que siempre necesita de esta solución, es decir, no se puede dejar de recoger la leche un día en una explotación ganadera y afrontamos los problemas de manera rápida. En el resto de sectores, la incidencia ha sido desigual, pero podemos decir que en aquellos que están más orientados a la distribución alimentaria, la situación ha sido buena. Por ejemplo, y yo lo he dicho durante estos meses en alguna ocasión, en el caso del vino, aquellas denominaciones de origen, aquellas bodegas más orientadas a la distribución alimentaria y menos a la restauración, en nuestro país han tenido un incremento de ventas importante. Yo mencionaba el caso de la del Mezón Origen Valdepeñas, donde el incremento ha sido del 25 al 30% de ventas en la distribución. En el sector del vino, nuestro problema no es la distribución en nuestro país, es la restauración en el mundo. Con el cierre de la restauración, nuestros graneles han tenido menos demanda en países tradicionalmente compradores como Francia o Italia, porque no se ha embotellado, porque no se ha vendido en la restauración. Yo espero que la situación mejore en los próximos meses. En el sector del vino pusimos en marcha medidas específicas de mercado, se retiraron 4,5 millones de hectolitros, en realidad, del mercado del vino en nuestro país. Las existencias son hoy 2 millones de hectolitros menos que lo que teníamos el año pasado en las mismas fechas. La previsión de cosecha no es excesiva y, por lo tanto, yo creo que estamos en una situación en la que podemos empezar a remontar, pero es evidente que la situación sanitaria afecta mucho a las previsiones de futuro y es difícil tener seguridad sobre lo que va a pasar. Es imposible, básicamente, pero el sector ha hecho una apuesta por la calidad y eso acaba dando sus frutos.
Me hablas de Valdepeñas. ¿Se ha puesto ya paz aquí o...?
Bueno, Valdepeñas es una denominación de origen siempre difícil por sus características. Es una denominación de origen en la que no hay presencia significativa de cooperativas, es una denominación de origen en la que hay grandes empresas, en la que todo se destina al embotellado, y en la que venimos trabajando en los últimos años, desde 2016, para que haya mayor garantía de trazabilidad y mayor transparencia en la información a los consumidores. Hemos conseguido avanzar significativamente. Estamos a punto de poder decir que es la denominación de origen de todo el país que más garantía da a los consumidores en cuanto a trazabilidad e información. El objetivo es llegar al año 2023 con esa absoluta garantía en la contraetiqueta, de tal manera que cuando el consumidor adquiera una botella de la denominación de origen Valdepeñas, sepa a ciencia cierta que lo que está consumiendo responde a una trazabilidad, a un origen. Eso es esfuerzo de todos, es mérito de todos. Yo les quiero agradecer a las bodegas su compromiso, por supuesto a los viticultores. Siempre que llega la vendimia hay tiras y aflojas con el precio. Yo creo que el precio que están pagando en este momento las bodegas a los viticultores en Valdepeñas es razonable, teniendo en cuenta las dificultades que estamos viviendo. Pero lo más importante de Valdepeñas es que hemos seguido adelante. Se ha convocado un proceso electoral que va a renovar la Junta Directiva, lo cual también es necesario. Y, sobre todo, y muy importante, la Consejería de Agricultura va a hacer una auditoría única que no hace ninguna otra administración pública en el mundo en este momento. Y lo va a hacer con el compromiso de garantizar los derechos de los consumidores y, desde luego, el futuro de la denominación de origen. Es muy importante que entre todos hagamos de Valdepeñas una denominación de origen de referencia.
¿Habéis visto qué etiqueta tan bonita?
Sí, justamente.
Es muy bonita.
¿Lo han hecho?
El lienzo, ¿verdad?
Por eso lo hemos puesto, sí. Es una marca de vino selecto, premium, el que hemos sacado ahora mismo y hasta la fecha estamos muy contentos. Son botellas numeradas de una producción muy baja, pero es muy selecta.
Rafael, pues vamos a hablar de los productos, conocemos los más clásicos, pero este, como dices, es nuevo, se llama lienzo.
Sí, sí, justamente. Estamos relacionando el vino con la cultura y, lógicamente, pues en el arte, los artistas pues plasman sus obras en los lienzos, las artes plásticas.
Bueno, usted siempre apuesta por la cultura, la cooperativa y Rafael, otra cosa no, pero la cultura le da una importancia siempre muy grande.
Hombre, es que la cultura yo creo que marca la diferencia entre los pueblos, ¿no? Donde hay cultura hay progreso. Y nosotros además, pues dentro de nuestra obra social, de nuestros fondos de promoción, pues destinamos parte de ellos, o una parte, la mayor parte de ellos, a promocionar la cultura, organizando el certamen cultural y con nuestro Museo de Arte Contemporáneo. Que esto no quiere decir que no seamos ajenos a cualquier obra social que nos lo demande, ¿no? Como así es, y así estamos colaborando con muchas de ellas.
Y también apostáis, y mucho, por mejorar las instalaciones. Solo hay que llegar aquí, echar un vistazo y ver lo que ha evolucionado esta cooperativa en los últimos años. Ha sido increíble.
Bueno, independientemente de la parte técnica, digamos, que hay que tenerla siempre modernizada, modernizándola constantemente y con la última tecnología, porque si no lo hacemos así nos vamos a quedar atrás. Y después, pues sí, estamos adecuando las diferentes instalaciones que tenemos aquí en la cooperativa de cara al enoturismo, porque la gente tiene que venir y no viene a ver los depósitos y las barricas, que los tenemos todos, pero tiene que haber otro foco de atracción, que al mismo tiempo que vienen a verlo porque los atraiga, ya también conocen nuestras instalaciones. Creo que esto hay que hacerlo, los que tengamos posibilidades de hacerlo, para que vengan a vernos, a conocer estas actividades para empresariales que tenemos, y al mismo tiempo conozcan nuestras instalaciones, prueben nuestros vinos y se lleven nuestros productos.
Consejero, ¿cómo de importante es para nosotros, para Castilla-La Mancha, ese acuerdo bilateral Unión Europea-China?
Bueno, pues es muy importante, particularmente para el sector del vino y particularmente para la denominación de origen La Mancha. Este tipo de acuerdos comerciales que garantizan la protección intelectual sobre las marcas, en este caso sobre las indicaciones geográficas, sobre las denominaciones de origen, son fundamentales para nuestro sector agroalimentario. En este acuerdo con China se han incluido 3 denominaciones de origen de la región, en un total de 12 a nivel nacional, con lo cual una cuarta parte de las denominaciones de origen que va a proteger a partir del gobierno chino en su país desde el punto de vista de la propiedad intelectual son de la región: la denominación de origen La Mancha, la denominación de origen Valdepeñas y la denominación de origen Queso Manchego. Son 3 denominaciones muy importantes, que además llevan, como digo siempre, y lo digo con con mucha pasión, por decirlo de alguna forma, porque creo que es clave para nuestro futuro económico en esta tierra, llevan el nombre de Castilla-La Mancha a todos los rincones del mundo. En China especialmente, porque son las tres que más están vendiendo, las que más están facturando y por lo tanto son las que más nos interesan en este momento. Sitúo el acuerdo en un contexto en el que el sector agroalimentario necesita de acuerdos comerciales. El mercado es global y a pesar de las dificultades que estamos viviendo y probablemente más todavía por la situación que vivimos, necesitamos acuerdos como estos, mediante los cuales podemos llegar a todos los sitios del mundo. Nadie puede copiarnos, nadie puede cometer fraude con este tipo de acuerdos y desde luego se nos abren las expectativas de comercio. Sabe muy bien el sector del vino y también estas dos denominaciones de origen, Valdepeñas y Mancha, lo importantes que han sido los acuerdos comerciales con dos países con una renta per cápita muy alta y por lo tanto con capacidad de consumo como son Japón y Canadá. Ya están en marcha esos acuerdos que se firmaron hace unos años y los datos de los últimos meses son espectaculares. El incremento de la facturación del sector en Castilla-La Mancha ha sido brutal y lo que nos interesa es abrir mercados y abrirlos sobre todo allí donde hay consumo. Nuestro sector agroalimentario está orientado al mundo. Podemos tener un comercio de cercanía. Por ejemplo, estamos a punto de aprobar una normativa específica de venta directa para que los agricultores y ganaderos puedan vender su producto en sus explotaciones a los que vayan a visitarlas, a los que pasen por nuestros pueblos. Lo vamos a llevar a un consejo agrario la semana que viene, el viernes próximo. Yo tengo una enorme esperanza en que esto sirva en determinados lugares de nuestra comunidad autónoma. Es un complemento, pero sin olvidar que nuestro mercado, el mercado de Castilla-La Mancha, es todo el mundo, porque pocos como nosotros pueden llegar a todos los rincones del mundo con productos de excelencia como los que tenemos y con el volumen y la capacidad que tiene Castilla-La Mancha.
Consejero, ¿cuándo vamos a conseguir que el Ministerio ponga en marcha ese ramal de la tubería manchega que tanto nos afecta a nosotros aquí a la provincia?
Bueno, pues sobre la tubería manchega, algunos avances muy significativos. Hemos firmado ya en este momento dos convenios con dos municipios de la región, con Las Mesas y con San Clemente, para abrir la tubería manchega ya construida, porque tenemos ramales que llegan ya a algunos municipios de nuestra región. Estamos a punto de firmar también con Pedro Muñoz, lo vamos a hacer la semana que viene, la firma del convenio con Pedro Muñoz, y vamos a seguir con el resto de municipios que tienen ya los ramales construidos. El objetivo es llegar a 80.000, 90.000 habitantes dentro de convenio. Vamos a ver si podemos antes de final de año tener todos los convenios firmados, y en cuanto estén firmados los convenios se va a abrir el grifo de la tubería manchega. Es un antes y un después. Nos comprometimos a hacerlo, lo estamos haciendo. Les quiero agradecer a los alcaldes el interés que están mostrando todos ellos por tener agua superficial, por disponer de agua superficial que es de mejor calidad que el agua subterránea. Esto nos va a permitir un ahorro en el agua subterránea y esto también es la solución para los pozos de las explotaciones prioritarias que saben bien los agricultores del Alto Guadiana. Es decir, vamos dando los pasos según previsto y también tenemos el compromiso del Ministerio para la Transición Ecológica, de la vicepresidenta del Gobierno. Acabo de hablar precisamente con ella hace un ratito para que en los presupuestos generales del Estado, en el borrador que se está elaborando en este momento, se incluya el resto de la obra pendiente. Esto es muy importante en la provincia de Ciudad Real porque los ramales que quedan son todos ya en esta provincia. En realidad, la tubería recorre toda la provincia de Ciudad Real, de este a oeste, y nos quedan los ramales a todos los municipios a partir de Pedro Muñoz, básicamente, y esto va a estar en los presupuestos generales del Estado. Espero que se aprueben, lógicamente, pero tenemos el compromiso del Gobierno de incluirlos en el borrador.
Compromiso verbal.
Compromiso verbal, pero que viene ya del compromiso adquirido en el año 2019, porque teníamos a la misma ministra, teníamos aquí el mismo Gobierno. Estábamos en conversación con ella ya en su momento y en el borrador, en el proyecto de los presupuestos generales del Estado del 2019, que no llegaron a aprobarse, se incluía toda la inversión pendiente en Castilla-La Mancha, en la tubería manchega. Hay que decir que es la mayor inversión del Estado el año que viene, si se aprueban los presupuestos generales del Estado, en Castilla-La Mancha. Es decir, estamos hablando de una inversión muy significativa y que además va a afectar exclusivamente a la provincia de Ciudad Real y además va a permitir que llegue agua superficial y que empiece a sustituirse el agua subterránea de los acuíferos que en este momento se está utilizando. Y esto va a suponer también una recarga de los acuíferos y la posibilidad de regularizar los pozos, que sé que es una cuestión también muy importante para nuestros agricultores, porque en realidad el futuro de esta tierra, lo que estamos hablando, todo de lo que presumimos, es posible porque hay agua. Sin agua no habría nada, igual que no habría agrociudades como Tomelloso, igual que no habría gente que decidiera voluntariamente quedarse a vivir en este territorio, que es el más poblado de nuestra comunidad autónoma y que lo es gracias a esto.
Entonces, ¿somos optimistas en que la ministra cumpla?
Bueno, somos muy optimistas, yo siempre lo soy, esto también es verdad, pero
veremos.
Avanzando, vamos cumpliendo los compromisos. Hemos ido adquiriendo compromisos, yo hoy ya puedo decir que tenemos dos convenios firmados con dos municipios, que vamos a firmar el tercero, que estamos trabajando con otros municipios con los que hay que firmar el convenio, como Socuéllamos, como Villarrobledo, como Minaya, como Pedroñeras, que están afectados ya por la parte de la tubería ya construida. Esto depende de nosotros, es necesario firmar los convenios con la Agencia del Agua. A partir de ese momento empezará el suministro. Y dicho esto, seguiremos trabajando para que se haga la obra lo antes posible de lo que queda por hacer, que depende de que se aprueben los presupuestos generales del Estado. Yo aprovecho la oportunidad que me das en este programa para hablar de esto y para trasladar a todas las fuerzas políticas que se comprometan con un proyecto de presupuestos generales del Estado que, desde luego, va a beneficiar muchísimo a los habitantes de Ciudad Real, porque sin duda es un antes y un después. Y no solamente va a beneficiar a aquellos habitantes del campo de Calatrava, del campo de Montiel, que están teniendo dificultades en el suministro en este momento, sino a nuestros agricultores, que dependen de esos acuerdos para la regularización de los pozos que quedaron pendientes. Uh-huh. Sé que llevamos mucho retraso en la regulación de los pozos. No quiero eludir ningún debate ni ninguna autocrítica. Creo que llevamos retraso en la regulación de los pozos. Creo que se podía haber hecho de otra forma, pero desde luego lo que está claro es que se puede hacer y tenemos que trabajar para conseguirlo.
Uh-huh. Rafael, vamos a aprovechar que tenemos aquí al consejero. ¿Qué le pedimos? ¿Qué le pedís?
Consejero, sé que siempre pone mucho celo en cualquier cosa que tenga entre las manos y se está volcando con la agricultura y con los agricultores para que todo salga adelante en las mejores condiciones para ello. En ese aspecto yo no lo puedo tachar de nada más que agradecerle el trabajo que está haciendo y en las atenciones que siempre nos ha dedicado a nosotros. Por tanto, yo lo felicito y le digo que siga trabajando y que siga consiguiendo cosas para los agricultores de Castilla-La Mancha, que yo creo que la va a conseguir.
Faltan 3 minutos para la una, vamos a hacer una parada a la una, vamos a despedir al consejero que se tiene que marchar, pero ya voy a aprovechar, voy a presentar también, nos acompañan en la mesa la alcaldesa de Tomelloso, Inmaculada Jiménez.
Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por invitarme a estar con vosotros.
Y también Alberto Marcillas, el responsable de Banca Rural de Global Caja.
Muy buenos días.
Después, a partir de la una, vamos a tener mucho tiempo para hablar, pero bueno, alcaldesa, un placer como siempre estar aquí en tu pueblo.
Y una visita de rigor en los tiempos que estamos, como es la vendimia.
Uh-huh. Y Alberto, como siempre, Global Caja, apostando por los agricultores, que son los que nos dan vida, los que dan vida a la provincia.
Bueno, creo que en esta región, en esta provincia, la agricultura tiene, si en España tiene un peso específico importante, creo que en esta región tiene todavía más importante ese peso específico, pero bueno, más allá de un porcentaje del PIB, para nosotros, para Global Caja, la agricultura es parte de nuestra esencia y siempre estaremos a su lado.
Consejero, para terminar, un mensaje, te está escuchando toda la provincia, todos agricultores, ganaderos.
Pues primero me vas a permitir un mensaje de cercanía en Tomelloso al presidente de la cooperativa, a la Junta Rectora, a todos los socios de la cooperativa Virgen de las Viñas, que es la cooperativa más grande del mundo, un orgullo para Castilla-La Mancha, que está a punto de estrenar una embotelladora que va a ser santo y seña de la región y del cooperativismo regional, una embotelladora en la que hemos puesto, bueno, pues muchas ilusiones todos, también desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, desearles a ellos muy buena vendimia. Y a todos los agricultores de la provincia y a todas las personas que nos están escuchando, decirles que se está desarrollando una de las actividades económicas más importantes que tenemos en Castilla-La Mancha. En este momento, sin duda, la más importante. Hay mucha gente que vive de lo que hoy están haciendo los vendimiadores, los agricultores, la gente que trabaja en las bodegas, en las cooperativas, en las destilerías, en los que están elaborando mosto, en una cadena vitivinícola fundamental, que nos sigamos comprometiendo con la calidad, que la calidad es fundamental, que el nombre de Castilla-La Mancha tiene que ir en las bodegas y que esto es orgullo de todos y futuro para todos.
me quedo con eso, es que es calidad. Producto, hablamos de vino, hablamos de aceite, hablamos de otro tipo de productos. Cuando llegamos por aquí hemos parado en Tomelloso, a los buenos encurtidos que hay aquí en Tomelloso. Es que aquí en la provincia, aquí en Castilla-La Mancha, no tenemos que envidiarle nada a nadie.
Pues yo creo que estamos en un sitio del mundo excepcional desde el punto de vista agroalimentario. Lo decía Alberto Marcilla también anteriormente. Aquí el sector agroalimentario representa mucho en el PIB, pero representa mucho desde lo social, desde lo territorial. Hay que cuidarlo hasta las últimas consecuencias. Desde luego es lo que intento yo cada día, y quiero también que lo sepan, yo creo que lo saben los agricultores, los ganaderos, pero particularmente los viticultores en este momento tan difícil, de excepcionalidad por el coronavirus. Estamos en una situación de seguir conquistando los mercados. Esta es la clave, no perdamos ningún solo mercado, porque la apuesta es por la calidad. Muchas gracias por la oportunidad y buena vendimia a todos.
Consejero, muchísimas gracias. Llegamos así a la una, seguimos después con Rafael, con Alberto y con la alcaldesa. Vamos a hacer una pequeña pausa y en unos minutos regresamos desde la cooperativa Virgen de las Viñas de Tomelloso. Hasta ahora.
Los lomos con mascarilla, ya están en el corte.